Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Bio Cultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa? Bienvenidos a Biocultura y Bienestar con la servidora Nancy Mesa, invitado especial, especialista del área de alimentos, del área de la nutrición, director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Feliz Nando Isidro Cárdenas Torres, presente en Biocultura y Bienestar a propósito del Día del Químico, y pues queremos festejarlo con él, con este cierre de año que estamos iniciando ya diciembre, prácticamente ya se nos fue, doctor. Y bueno, es una manera de celebrar este día a los químicos que han estado en el programa, pues varios invitados, ¿no? Iniciamos en 2019 con el secretario académico, el doctor Milán Carrillo, fue mi primer invitado en el Día del Químico.
Excelente.
El doctor Cuauhtémoc Reyes Moreno, han estado los nuevos miembros de la Academia Mexicana, doctor José Ángel López
Valenzuela
y Roberto Gutiérrez Dorado. Bien dorado. Y por supuesto, chicas destacadas de esta importante Facultad de Ciencias Químicas Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde ustedes felizmente egresado, ¿no?
Así es. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y más agradecido aún que el haber recibido esta invitación en este día muy especial, el Día del Químico, que aprovecho también para enviar una muy cordial, una muy cálida felicitación a todos los colegas químicos, ya que cada que nos encontramos los químicos,
Ex-rectores, presidentes municipales,
así es,
funcionarios. La verdad es una cuna de grandes semilleros, la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Correcto. Sí, y le digo, cada que me encuentro yo a algún colega en un espacio diferente, siempre decimos los químicos por el mundo. Porque cada rato nos encontramos en diferentes facultades, en diferentes espacios, en empresas,
instituciones. Es una de las primeras carreras que ofertó la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sí, la Facultad de Ciencias, ahora Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, es una de las más antiguas. Tiene casi la misma antigüedad que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y a través de su historia, pues han estado vigentes distintas carreras. En particular, la formación que tengo yo de químico es de ingeniería bioquímica.
Es ingeniero bioquímico, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, pues amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Amparo Ochoa en la colonia Gabriel Leiva a través del 1150 AM, 96.1 FM, 102.9 desde la ciudad de Los Mochis, abiertos al mundo en www.radioguas.org o bien Radio Guas TV, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Y pues en Biocultura y Bienestar, amigos, disfrutamos de música, información amena y relevante del ámbito cultural, del bienestar, la academia y la ciencia. Es fin de semana y nuestro cuerpo y espíritu lo saben. Estamos con el rey del pop, Michael Jackson, presente en Biocultura y Bienestar con Billie Jean, esta pieza emblemática, ¿no?, de la cultura pop. ¿Quién no recuerda a Michael Jackson con sus pasos emblemáticos, no, doctor? Estábamos casi bailando, casi bailando. Es una selección musical en esta ocasión de Cintia Ochoa, que participó en el programa con la selección musical. Gracias, Cinti.
Muy
y pues estamos
pieza.
Con el rey del pop.
Sí, a ver si ahorita nos deleita con otra canción por ahí también.
Claro que
de él
sí.
Mismo. Pero sí, esa que estábamos escuchando, muy una pieza emblemática de él. Y ahorita ya ve que le platicaba también de niños, ¿quién de niño no ha sido fan de Michael Jackson? Y de adulto, pues muchos permanecemos todavía como fans.
Es que es música clásica, doctor, no pasa de tiempo, es atemporal, que disfrutamos siempre desde la privacidad de la casa, desde los amigos, desde el trabajo, desde cualquier ámbito, forma parte de nuestro ADN, sinceramente. Michael Jackson en el mundo, ¿no?
Así es, con auriculares, me encanta escucharlo. Escuchar todos los detallitos.
Bien todo. Retro, ¿no?
Sí.
Los detalles muy importantes, doctor, ¿no?
Exactamente, sí. Cuando escucha uno la música, pues así a lo mejor en el auto o en un equipo de sonido que sea casero, no es la misma que cuando los escucha con audífonos, auriculares, de que tengan un poquito más de calidad. Porque se escuchan unos detalles que
así es.
A veces volvemos a escuchar una pieza musical y descubrimos detalles que anteriormente no nos habíamos percatado que estaban. Alguna
Así es.
percusión, alguna notita, algo así me pasase.
Con bocinas especiales en alta definición y también que la música ya entró en este sentido tecnológico, ¿no? Que todo
Sí.
es alta definición, música envolvente y bueno,
Sí.
mucho desarrollo tecnológico en el siglo XXI. Y bueno, mencionar que hoy es 1 de diciembre, es Día Internacional de Químico en México y en algunos países latinoamericanos más. En el Congreso Panamericano de Química y Farmacia realizado en La Habana, Cuba, por cierto, la licenciada en Química Farmacéutica María de los Ángeles Saldo Arredondo propuso que se estableciera este día para conmemorar a los profesionistas químicos latinoamericanos. Y bueno, desde entonces en México y en varios países de Latinoamérica se celebra esta fecha importante y se ofrece la carrera en química dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa prácticamente desde su fundación, lo mencionábamos al inicio, con el fin de formar profesionales de formación sólida en transformación, extracción, caracterización, formulación y síntesis de la materia, desarrollo de productos y materiales químicos, aunado al pensamiento, por supuesto, crítico y analítico. Y en esta ocasión, pues nuestro invitado estrella es el doctor Felisnando Isidro Cárdenas Torres, en este marco del Día del Químico. Y bueno, a grandes rasgos puedo mencionarles de nuestro invitado que, primero que nada, es especialista en alimentos. Es doctor y maestro en ciencias en ciencia y tecnología de alimentos e ingeniero bioquímico por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, profesor investigador de la universidad, de la máxima casa de estudios y miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores en calidad de investigador nacional nivel 1, conferenciante nacional, ya que ha dado algunas conferencias no solamente en nuestra ciudad, ¿no? sino en otros estados. Y bueno, su primera visita al programa, lo recuerdo, fue la última semana de abril, que estábamos en los festejos del 17 aniversario de fundación de la facultad que usted dirige. Y recuerdo que invitamos al auditorio, difundimos la semana especial, esta Semana Cultural, Académica y Deportiva 2023 de la facultad que está a su cargo, así como también un reconocimiento especial a Francisco Delgado,
A
Francisco
Francisco Cabrera.
Cabrera, el doctor Francisco Cabrera, que lleva el nombre del laboratorio número 2.
Así es.
Y las líneas de investigación en este laboratorio número 2, pues son diversas, ¿no? Vamos a enfocarnos en esta ocasión en hipertensión y diabetes,
Correcto.
problemas fundamentales en nuestro país, ¿no? Estamos en los primeros lugares.
En nuestro país y en el mundo, pero especialmente nosotros, cargamos con una, vamos a decir, de las pocas malas fortunas, porque como mexicanos tenemos muchas mejores fortunas, pero sí, genéticamente estamos predispuestos a la obesidad y también a desarrollar diabetes. No quiere decir que eso sea ya determinante, pero sí que
Pero en
nos va a sumar.
nuestra condición como mexicanos, en nuestra raza, se pudiera decir de bronce,
Correcto.
¿existe algún antecedente en nuestro ADN
Sí,
respecto a?
existen genes que nos predisponen a desarrollar más fácilmente tanto obesidad como diabetes. Y entre ellas también están íntimamente relacionadas. Y pues prueba de ello es que además de eso y factores ambientales como un estilo de vida inadecuado, como puede ser una dieta,
Sedentario,
el sedentarismo,
mucha
una
grasa,
dieta
frituras.
hipercalórica, sí, alta en carbohidratos simples como azúcares. Pues todo eso ahonda en que nosotros nos encontremos dentro de los primeros lugares con estas enfermedades crónico-degenerativas. Nuestro grupo de investigación, que fue fundado por el doctor Francisco Cabrera Chávez, y
Laboratorio número 2.
así se llama el laboratorio ahora, en honor al doctor Francisco Cabrera Chávez, quien en su vida académica, científica, tuvo una productividad y un espíritu de enseñanza con mucho humanismo. Yo me siento muy orgulloso de haber pasado también por sus filas, haber sido formado. Él fue director de
En su
tesis
doctorado,
en mi
¿verdad?
doctorado, junto con
Tanto en la maestría como en el doctorado.
en el doctorado. Y desde ahí, pues siento que él fue una persona que a muchos, incluido un servidor, nos impulsó y nos motivó en el área de la investigación, en el área de la ciencia. Y ahí ahorita en el laboratorio, pues coexistimos varios investigadores, varios estudiantes también, que se han encaminado en estas líneas de investigación que mencionábamos, son diversas. Pero ahorita que platicamos de diabetes e hipertensión, el abordaje que nosotros le damos es en la búsqueda de potenciales tratamientos de origen natural que puedan coadyuvar en la prevención o en el tratamiento de estas enfermedades. Por ejemplo, tenemos dentro de los desarrollos que nos ha tocado realizar en el laboratorio, que incluso empezaron cuando aún en vida, aún en este plano, estaba el doctor Francisco Cabrera Chávez, fue el desarrollo de alimentos como pastas o galletas que contienen sustancias como son péptidos que sirven para reducir la presión arterial en aquellas personas que puedan padecer hipertensión, valga la redundancia.
¿Qué alimentos serían estos? ¿El amaranto? No sé.
Sí, péptidos precisamente con lo que nosotros hemos empezado es con el amaranto. Y ahora mismo estamos trabajando con otros granos como es el caso del garbanzo. Estamos también incorporando otros granos como es el chícharo. Vamos a estar estudiando también, hay un grano por ahí que se utiliza mucho en alimentación, sobre todo para el ganado, que se llama el grano de lupino. Y por otra parte, muy de manera similar, no solo exploramos los péptidos, sino que también estamos incursionando con algunos colaboradores también del CIAT de aquí de Culiacán, colaboradores de la Universidad de Sonora, también
diferentes áreas del conocimiento,
correcto,
disciplinas del conocimiento en la investigación, hacen un equipo para ver el proyecto o el problema, a atacarlo desde diferentes ángulos para que sea más integral.
Correcto. Por ejemplo, muy importante eso que está mencionando, un servidor, soy ingeniero bioquímico, me especializo más en la parte de los alimentos. No quiero decir que las otras áreas no las toque, pero esa es mi formación más sólida. Pero también participan ahí en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía nutriólogos, se están incorporando también gastrónomos. De la Unison tenemos químicos biólogos que se van más por la parte biológica del metabolismo, de la fisiología.
Disciplinas del conocimiento que sería la nutrición.
Lo que converge son los alimentos, pero estaría la nutrición, gastrónomos,
químicos,
ajá. Y también estamos haciendo investigación ahora recientemente con médicos también, porque todo esto que estamos realizando es investigación de pertinencia que en corto plazo vamos a estar encaminando.
¿Resultados?
Correcto, vamos a estar haciendo estudios en clínicos en pacientes para esto que ya se llevó a, se probó en, vamos a decirlo, en laboratorio, ahora lo vamos a probar en estudios clínicos para que se convierta ya en una alternativa para ese tratamiento que mencionábamos.
Las diferentes fases de la investigación, ¿verdad?
Correcto, sí.
Doctor, y bueno, la hipertensión es la presión alta. Uh-huh. En la semana antepasada, sí, creo que antepasada, estuvimos hablando con la doctora Elisa María Barrón Cabrera referente a la importancia. Ella se enfoca obviamente a la nutrición y el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y destacábamos en nutrición y salud que hay un parámetro para saber qué tanto te puedes ejercitar, si te estás ejercitando bien, moderadamente o te estás sobrepasando, ¿no? Uh-huh. Que era un rango de 200.
Ella nos mostró una ecuación,
una tabla,
que luego llegué a la casa y me puse a sacar también,
¿sí?,
mis cálculos. Era 220 menos la edad, me acuerdo que nos lo mencionó, y esa era la frecuencia cardíaca máxima a la que nos podíamos someter, y ya después para...
Entre 0.6, ¿verdad?
Sí, se multiplicaba para convertir eso en un 60% multiplicado por 0.6 o 0.7, mantenerse en ese rango, ¿sí?
Para saber si estamos haciendo el ejercicio adecuado.
Exacto.
O no.
Sí, estamos en un rango en el que vamos a estar en ejercicio aeróbico que nos ayude diciéndolo de una forma más coloquial, quemar grasa, que no es el término del todo correcto, pero es con el que lo asociamos la mayoría de las personas.
Sí, ella pues como nutrióloga toma en cuenta este parámetro, que te tomes la presión cuando hagas una pausa al hacer el ejercicio,
Sí.
Y posteriormente cuando lo concluyas, o al inicio, no recuerdo, es para ver estos parámetros que toman en cuenta, ¿no? Porque ella es especialista en nutrición y en ejercicio.
En ejercicio.
Y ha hecho investigación al respecto.
Correcto. Y ella se ha enfocado en esa parte precisamente de la diabetes, un tratamiento o un abordaje desde el punto de vista del ejercicio, que es muy importante. Y en el caso de la hipertensión, pues, como decíamos, hay varios factores, ¿no? Y uno de los principales es...
¿Qué es la presión arterial en sí, doctor? Para
la
que el auditorio tenga, pues, esta breve introducción.
Fíjese que muchas veces se confunde, pero es muy sencilla la diferencia, entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Voy a mencionar primero lo de la frecuencia, que es lo que mencionaba la doctora Elisa anteriormente.
Así es,
sí. La frecuencia se refiere, vamos a decirlo en forma más práctica, qué tan rápido late el corazón.
El corazón,
qué
así
tantos
es.
Latidos por minutos tenemos. Mientras que la presión arterial se refiere también de manera coloquial, qué tan fuerte es ese bombeo. No, qué tan
bombeo
rápido.
Sanguíneo.
Exactamente, del bombeo sanguíneo que realiza, pues, en este caso, el corazón.
Ajá.
Y que esta presión, pues, va a chocar contra las paredes de las venas y las arterias. Y que cuando estamos de manera sostenida por valores por encima de los 140 milímetros de mercurio, que son las unidades con las que se mide la presión, ya estamos hablando de hipertensión.
Presión alta.
Sí. Presión alta.
¿Y a qué se debe? Se debe a varios factores, ¿no? A la dieta.
A la dieta.
Y también si traes alguna
sobrepeso. Cuando hacemos ejercicio, parte de las adaptaciones que sufre el cuerpo es que momentáneamente también se da un incremento en la presión, pero esta tiene que disminuir una vez que pasó ese proceso o ese periodo de ejercicio demandante. Pero las personas que tienen hipertensión no se reduce. Puede ser de tal modo que a veces, durmiendo, una persona puede tener la presión incluso más alta que a veces estando despierto.
Es por ello que ellos se toman la presión varias ocasiones al día, ¿no?
Correcto.
Y aquí es muy importante. Es fundamental, que aquí es su área, ¿no?
Exacto.
La cantidad de carbohidratos, de grasas, de sal, sobre todo de sal y de grasas.
Correcto.
¿Qué nos pudiera decir referente a la alimentación?
Con la alimentación, desde lo más básico, el hecho de tener sobrepeso ya nos va a incrementar la presión. Independientemente,
ouch.
Sí, con eso ya
pues
es lo
sí,
que
estás sobrecargando
ahorita.
A tu cuerpo, claro.
Correcto.
Tus articulaciones, tu organismo.
Bajar de 10 kilogramos si los tenemos en exceso.
Bajar de peso.
Eso, de entrada, el bajar de peso me va a bajar la presión arterial.
¿Cuál sería, además de tu peso normal, por ejemplo, cuando embarneces a cierta edad, tu cuerpo pues no es el mismo, ¿no?
Uh-huh.
A cierta edad tienes un peso, pero llegas, no sé, por decir, al tercer piso, a los 30, y tu cuerpo se embarnece de otra forma, y tu talla puede ser la misma o puede ser una más o media talla más, ¿no?
Sí.
Que es lo regular por el adulto joven, que vas creciendo en las diferentes etapas de vida. Pero en este sentido, ¿cuál sería la recomendación, doctor?
Pues realmente también la edad también es otro factor, conforme vayamos
avanzando.
¿No tenerte
sobrepeso más de 5 o 8 kilos, por decir?
Ya con 5 kilos que tiene uno de sobrepeso, ya se empiezan a subir alrededor entre 5 y 8 milímetros de mercurio. Y si vamos subiendo
ouch,
más...
la presión.
Correcto.
¿Solo con 5 kilos arriba de
sobrepeso,
tu peso normal?
Ya
arriba
eso,
de tu peso normal.
Sí. Y más si lo sube rápidamente. Entonces, si es un factor. Ahorita que estamos platicando, pues vamos a hacer un recopilatorio de
esos
otros
programas.
Esos
postres sin que hay que limitarlos en fin de semana. ¡Auch! Y ahora en diciembre.
Nuestro colega Jorge Vargas, ¿recuerda?
Claro que sí.
Estuvimos hablando de un tema que era el uso de...
Él se destaca en deporte, nutrición
sí.
y deporte.
Ajá, y hablamos de suplementos. Le enviamos un muy cordial saludo.
Sí.
Docente también de nuestra facultad.
Así es, muy destacado.
Y recomendaba él el uso de creatina.
Sí.
¿Recuerda? Y le pregunté yo, me acuerdo en ese momento. Bueno, es recomendado para todas las personas, excepto para las personas que tienen hipertensión, porque el hecho de usar creatina hace que el músculo crezca en tamaño. Se suba de peso y por el solo hecho de subir, aun cuando sea músculo, aun cuando sea agua, se va a subir la presión. Y entonces es lo que decíamos ahorita. Sí se tiene que tener especial cuidado con el peso o la masa corporal.
Y bueno, la diabetes es diabetes 1 y diabetes 2, ¿no? La 1 es la hereditaria, que traes algo en los genes. Y la diabetes 2 es por una mala alimentación.
Generalmente, por factores ambientales.
¿Qué pudiéramos destacar de diabetes 1 y 2?
Diabetes 1, cuando una persona ya está predispuesta a la diabetes 1, ahí no hay otra cosa más que darle, seguir un tratamiento, pero va a ser un tratamiento de control para que la enfermedad no avance. Pero es prácticamente imposible de prevenirla porque es hereditaria, ya lo mencionábamos. De esto nos hablaba la doctora Elisa en programas anteriores. Pero la diabetes tipo 2, esa sí es prevenible. Sí, decíamos, tenemos malos predisposición.
Malos hábitos alimenticios. Correcto. Sería lo correcto, ¿no?
Correcto. Y no solo eso, también el sedentarismo. Porque podemos tener una muy buena alimentación, pero si no nos movemos, también nos estamos predisponiendo. El estar sentado por muchas horas es un factor también muy negativo para poder desarrollar este tipo de enfermedades crónicas.
Pues para aquellos que nos encanta comer, que disfrutamos los alimentos, hay que hacer ejercicio y hay que hacerlo con moderación también esos antojitos, ¿no? Sí. O esos alimentos que nos encantan con moderación para que nuestro cuerpo pues no esté sobrecargando ese peso y no se incremente nuestra presión.
Y muy importante.
Porque decía usted que es a partir de 5 kilos arriba de tu peso normal.
Ya cuando empezamos a tener sobrepeso.
Hay un ligero cambio en la presión.
Ya empieza a haber esos problemas y si son sostenidos, pues empieza a haber daños crónicos que a la larga pues también terminan dañando otros tejidos como son órganos vitales como los riñones. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y lo peor de todo es que en su fase primaria, vamos a decirle, es asintomático.
¿Y sí?
En la parte de la alimentación nos faltaba mencionar.
Se enteran las personas al año, dos años.
¿No? Ya que a veces hay un daño ya avanzado.
Lo recomendable es hacer chequeo dos veces al año, una vez al año.
De la química sanguínea ahí eso no lo puede decir mejor un médico. No quiero tampoco meterme mucho en ese terreno. Pero sí hay indicadores.
Colesterol, triglicéridos.
¿Sí? Y hay unas enzimas que indican si hígado o riñones. Okay. Ajá. Pueden tener algún daño, que puede ser por diferentes factores, pero sí eso de indicadores.
Estudios especializados que el médico te manda a realizar.
Sí, que son de rutina, no son tan. En una química sanguínea generalmente sale función renal, función hepática. Son unas enzimas que se evalúan. Y sí, son económicos. Entonces, realizarlos
está
de manera periódica.
De la mayoría, ¿no?
Claro.
Es lo importante.
Sí. Y ahorita quería mencionar algo porque es muy importante. El consumo excesivo de sodio, que principalmente va a estar en la sal.
Todos los alimentos que compramos industrializados, por lo general, como conservador, tienen sodio.
Exacto. Y a veces no es ni sal.
Como algún otro almidón, pero por lo general es el sodio.
Es el
¿no?
sodio. Y puede ser que ni siquiera me sepa a veces salado, porque es sodio en otras presentaciones, ¿sí? No necesariamente como sal
Gracias
de mesa.
Gracias a que ahora en esta nueva política de salud nos apoyamos con los sellos, ¿no?
Correcto.
Que vienen 2, 3, hasta 4 sellos, que te indica que ese alimento tiene pues exceso de sodio, ¿no?
Exceso de sodio. Y muchos alimentos de los industrializados.
Exceso de azúcares.
Se exceden fácilmente. De carbohidratos, exceso de grasas
saturadas,
exceso de calorías.
¿Qué le parece, doctor, si pasamos al punto de identificación de nuestro bello medio de comunicación cultural y regresamos con más información en Biocultura y Bienestar?
Estás en Biocultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz. La música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9 FM. Por internet, puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio Waz, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
Tu voz en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 fue escuchada.
Que mi escuela tenga lo necesario.
Gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil. 212 ya se cumplieron al 100% y más de 800 están en proceso.
Que cerren los parques y canchas.
El INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo.
Nos vemos en la Consulta Infantil y Juvenil 2024.
INE.
El voto de los ciudadanos marcará el rumbo de Sinaloa. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera eficaz y segura. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa defiende tus derechos de votar y ser votado. Garantizamos la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales, así como la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber.
Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Continuamos en Bio, Cultura y Bienestar con una servidora Nancy Mesa e invitado especialista del mundo de los alimentos, el doctor Felisnando Isidro Cárdenas Torres, director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, que muchas felicidades, doctor, es difícil entrar y permanecer al Sistema Nacional de Investigadores y, por supuesto, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y hablando de parámetros en la academia, en la ciencia, investigación, obviamente, pues la universidad destaca a nivel nacional. ¿En qué parámetros? Somos primer lugar, ¿en qué parámetros? Y tercer lugar, ¿en qué parámetros, doctor?
Pues antes de decir estos
por
lugares...
Por la excelencia académica.
Exactamente. Cabe mencionar que esto no es una autoevaluación, es una evaluación que se hace año por año por una universidad del Reino Unido y que recientemente la Universidad Autónoma de Sinaloa aparece en el tercer lugar de las mejores universidades de todo México. Solo está después del Instituto Tecnológico de Monterrey y de la UNAM. La tercera universidad es la UAS. Y dentro de las universidades estatales, pues la UAS es la número uno. Eso es lo que nos dice este ranking. Y muy importante
que
destacarlo.
Nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, lo presumió estos datos. Destacamos estos datos en los noticieros y obviamente festejamos con bombo y platillo la excelencia académica, ¿no? La excelencia en la investigación, además.
Claro que sí, porque son de las actividades, de las funciones sustantivas de nuestra universidad.
La máxima casa de estudios.
La investigación, la docencia. Y nosotros estamos...
Son dos ejes principales, ¿no?
Correcto.
De los demás, que es el deporte, la difusión, sí, de la extensión de la cultura.
Y nos destacamos en esos ejes, porque es parte de lo que se evalúa para poner a las universidades en una posición. Entonces, la excelencia en la docencia y la investigación.
El humanista también que le da la Universidad Autónoma de Sinaloa a sus programas, ¿no?
Claro que sí. Más aún con este rediseño de todos los programas que se apegaron.
¿De nueva universidad?
De la nueva universidad. Que tenemos nosotros programas, todos están apegados al modelo humanista, que fue precisamente en este semestre en el que nos encontramos, cuando todos los programas de educación superior iniciaron ya con este nuevo modelo humanista, el cual fue presentado por nuestro rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina.
Y hablando de ello, hubo un ajuste en la currícula.
Sí.
Algunas carreras pasaron de 5 a 4 años.
Correcto. Sí, en el caso de nosotros no se vio esa diferencia porque ya teníamos ese ajuste previo. De hecho, nosotros ya teníamos un modelo muy parecido al actual. No tuvimos mayores complicaciones. Y
la carrera de nutrición, la licenciatura en nutrición y
la licenciatura en gastronomía. Correcto, ambas carreras, la licenciatura en nutrición y la licenciatura en gastronomía, pasaron por ese proceso de rediseño. Y mencionaba ahora mismo que de las sutiles diferencias que podemos mencionar que nos ocurrieron fue que algunas de las materias pasaron a convertirse en contenidos transversales de otras materias. Y se destacaron materias que tienen ese sentido humanista y de valores, como es el ejercicio ético de la profesión. Eso se destaca mucho en este nuevo modelo educativo. Y que cada una de las materias que se incorporan en la currícula tenga un porqué, un objetivo, y que le abone a competencias que además sean pertinentes. Entonces, pertinentes con el campo laboral de hoy y del mediano.
La ética profesional, sumamente importante en el modelo humanista, ¿no?
Importantísimo, importantísimo. Y vamos a decir que es muy importante porque, pues, un trabajo que no está enmarcado en la ética, pues, y que se basa solamente en la mera obtención de beneficios, no lleva al final de cuentas un producto que sea sostenible en muchas de las ocasiones.
De mucho cuidado, ¿no? Sobre todo en el área de la salud, ni se diga, ¿no?
Correcto.
Y la educación. Y bueno, para cerrar la presente emisión, quiero destacar algunas efemérides importantes, celebraciones o conmemoraciones nacionales e internacionales de esta semana, doctor. El 29 de noviembre es Día Mundial de la Conservación del Jaguar y Día Internacional de los Defensoras de Derechos Humanos. El 30 de noviembre es el Día Internacional de la Seguridad Informática, que trae una nota, pero bueno, quedó pendiente, ¿no? De que tenemos que tener cuidado en la navegación por internet, de nuestras claves y demás.
Correcto.
Y bueno, y Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que también fue el 30 de noviembre. El día de hoy es 1 de diciembre, que es Día Mundial del SIDA, y el 2 de diciembre es Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, así como también el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que bueno, ya tenemos una beca universal para las personas con alguna discapacidad en nuestro país, y por
y
supuesto que lo aplaudimos. A ver, y en nuestra universidad.
En nuestra universidad,
¿doctor?
Tenemos un programa que se llama ADIWAS.
Ah, claro.
El programa de atención a la diversidad, donde se les da esa.
¿Se les da becas? ¿Algunos apoyos económicos?
Pues tenemos las becas que son institucionales y que esas también incorporan también a las personas a las que se les atiende la diversidad.
Ah, ok, porque esta beca es universal, ¿no? Es federal, la que me refiero, para como los adultos mayores. La beca de con personas con discapacidad es universal en nuestro país.
Y eso es un acierto, ¿no? Eso considero yo que es un
acierto. Y referente a la educación, escuché que la de nivel medio superior es o se va a hacer universal, que también es importante el apoyo a los estudiantes, ¿no?
Claro, porque muchos de los estudiantes es en el nivel que vamos a decir, lamentablemente se quedan. Llegan hasta el nivel superior porque a veces lo consideran
problemas económicos en casa.
Sí.
Que necesitan trabajar o estudiar, o que se distraen en otras cosas y dejan el estudio trunco,
sí,
¿no?
Sí, lamentablemente, aunque a muchas veces
problemas
no es por
intrafamiliares, es multifactorial.
Correcto. Entonces, pues, la universidad nuestra incluso se solidariza con eso, con las casas de estudiante que tiene, gracias a la propia autonomía que se
ejerce. Que vienen de otros estados también a realizar sus estudios, porque en su estado pues no hay tanto apoyo, y ven esta posibilidad en una buena universidad y pues vienen para acá, ¿no?
Tengo un estudiante.
Además ahí, de los del estado.
En, ¿no?, la facultad tengo un estudiante que es de Chiapas, y me dice que la universidad de allá cobran por semestre cerca de los 10,000 pesos. Una cantidad.
Es privada.
No, es universidad estatal pública, pero el costo no es tan económico como el de la universidad.
Sí, es por ello que vienen a nuestra universidad, porque es la primera a nivel estatal,
sí,
lo acabamos de mencionar, la tercera a nivel nacional, y este ranking de universidades es un estudio que realizaron en Reino Unido, ¿no?
Correcto. Sí.
Bueno, pues con esta información, doctor, cerramos el programa Biocultura y Bienestar. ¿Algo que desee concluir?
Yo solamente quiero felicitar de nuevo a todos los químicos, que es con lo que empezamos hablando, hoy
hablamos
en su día.
Hablamos de alimentos especialmente, ¿no?
Los químicos por el mundo, como mencionábamos, y en el ámbito de la nutrición y la gastronomía no es la excepción. Es una profesión que
en
también
su facultad,
viene
doctor,
a abonar.
¿Quiénes tienen su primera formación de químicos? Para destacar, usted como director de la facultad. Uh-huh. Tenemos a
la doctora Marcela de Jesús Vergara Jiménez. Ella es química farmacobióloga. La maestra Dalia también es químico farmacobióloga. Dalia Magaña Ordorica.
Magaña Ordorica.
Ajá. Ella es química. La doctora Marta Edith López López también es. Ella es ingeniera bioquímica. También está la maestra Yuridia Chaides, ella es ingeniera bioquímica, la maestra Nora Bustillos Terrazas es ingeniera bioquímica.
¿Hombres?
De hombres, pues un
¿usted?
Servidor, se encuentra el maestro Fernando Pedraza, también es, él es QFB, químico farmacobiólogo, el doctor Mario, Gómez, él es ingeniero bioquímico. Se encuentra también el doctor Eli Terán Cabanillas, él es QFB, es nuestro coordinador de posgrado. La doctora Mónica Lisset Castro Acosta también es QFB.
Su primera formación es de química.
Correcto.
Pues con esta felicitación especial para la formación de químicos de su primera formación, de grandes profesores investigadores o académicos de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues cerramos el programa, doctor, porque el tiempo ya voló. Ya concluimos el programa de esta manera.
Muy bien, pues les mandamos un muy cordial saludo a todos en casa también y nos vemos pronto.
Gracias, control maestro. Hasta la próxima emisión, amigos del auditorio de Radio Universidad.
Biocultura y Bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.